El Jardín de Safo es un lugar de encuentro promovido por el curso de Historia de las Mujeres Dorotea Santos del Aula de Cultura de la Universidad Popular de Palencia. En estos podcasts vamos a conocer la biografía, pero sobre todo la obra y el pensamiento de mujeres que han dedicado su vida a las letras. Poetisas, ensayistas, periodistas o novelistas, compartiendo una labor de investigación y participación de las alumnas.
Dice un párrafo de la escritora que vamos a conocer a lo largo de este programa: la memoria es frágil y el transcurso de una vida es muy breve y sucede tan deprisa que no alcanzamos a ver la relación entre los acontecimientos. No podemos medir la consecuencia de los actos. Por eso, mi abuela Clara escribía en sus cuadernos para ver las cosas en su dimensión real. Desde luego, Isabel Allende escribió mucho y escribe y vive. Es una mujer realmente apasionante y apasionada con la literatura, pero también con la vida. Si alguna vez tuviste la fortuna de leer obras tan maravillosas como La Casa de los Espíritus o Retrato en Sepia, entonces el nombre de Isabel Allende no debe ser desconocido para ti. No te pierdas este post donde te vamos a hablar de la obra de esta mujer, pero como te decíamos también, de la vida, porque es realmente intensa. Es curioso que, a pesar de su edad, que muchos consideramos una edad avanzada o una mujer mayor para la aventura, podríamos decir, Isabel dice que aún se siente joven y que necesita de un buen amor, tanto en su corazón como en su cama, por lo que a sus más de 75 años dice que se ha vuelto a enamorar viviendo una nueva aventura que la hace sentir como una niña nuevamente. Isabel, vamos a comenzar por conocer su biografía. Es hija de un diplomático chileno llamado Tomás Allende Pes, que fue primo hermano del expresidente chileno Salvador Allende, aunque en algunas citas se les vincula erróneamente como hermanos. Su madre es Francisca Yona Barros. Nació en Lima, pero su padre estaba ocupando el cargo de secretario de la Embajada de Chile en Perú y tiene también dos hermanos menores llamados Juan y Francisco. En el año 1945 sus padres se separan, por lo que la joven Francisca vuelve a su tierra natal, Chile, junto con sus tres hijos. Vivieron allí desde el año 46 hasta el año 53. Estuvo también durante una temporada viviendo en Bolivia, concretamente en La Paz, y también tuvo la oportunidad de vivir en el Líbano, donde estudió en un colegio inglés. En la infancia, y bueno, la juventud, conoció a un muchacho llamado Miguel Frías, pero por los constantes viajes de su familia nunca fueron muy cercanos. Sin embargo, en el año 59, cuando ella regresa a Chile, se reencuentran y deciden empezar una relación. Después de 4 años de noviazgo, la pareja se casa, tienen 2 hijos, entre otros una niña denominada Paula, a la que llamaron Paula, que por cierto falleció, y a la que Isabel dedica un libro donde cuenta toda la experiencia. Podríamos decir que es una catarsis de esa experiencia tan traumática para cualquier madre, para cualquier padre, que es la pérdida de un hijo. Y Isabel dice en su libro titulado Paula: mi madre no había sido preparada para la maternidad. En aquel tiempo, estos asuntos se trataban en susurros frente a las muchachas solteras, y la Meme no tuvo la ocurrencia de advertirla sobre los indecentes afanes de las abejas y las flores, porque su alma flotaba en otros niveles, más interesada en la translúcida naturaleza de los aparecidos que en las groseras realidades de este mundo. Sin embargo, apenas presintió su embarazo, supo que sería una niña. La llamó Isabel y estableció con ella un diálogo permanente que no ha cesado hasta hoy. Aferrada a la criatura que crecía en su vientre, trató de compensar su soledad de mujer mal casada. Me conversaba en alta voz, asustando a quienes la veían actuar como una alucinada, y supongo que yo la escuchaba y le respondía, pero no me acuerdo de ese periodo intrauterino. También hace mención a su padre y dice: mi padre tenía gustos espléndidos. La ostentación siempre fue vicio mal mirado en Chile, donde la sobriedad es signo de refinamiento. En cambio, en Lima, ciudad de virreyes, el boato es de buen tono. Se instaló en una casa desproporcionada a su posición de segundo secretario de la embajada. Se rodeó de indios de servicio, encargó a Detroit un automóvil lujoso y despilfarró en fiestas, casinos y paseos en yate sin que nadie se explicara cómo financiaba tales extravagancias. Su matrimonio, por cierto, no fue de cuento de hadas. Su esposo, con una actitud machista común en esa época, por cierto, le exigía que mantuviera la casa y los niños en punto. Esta situación, como a otras muchas mujeres chilenas, le provocó a Isabel un fuerte grado de estrés. En un punto de su matrimonio, la escritora se fuga con un poeta que le promete una mejor vida y situación, dejando incluso a sus hijos. Pero al poco tiempo ella entiende que cometió el peor error de su vida y vuelve a su vida de casada, donde su esposo la recibe con un reproche y el silencio que espera borre todo el pasado. Viajó también a Venezuela. Su primera obra, como decimos, La Casa de los Espíritus, le otorgó la fama y renombre mundial con el que actualmente se le conoce. Y aunque las cosas marchaban muy bien en lo laboral, en lo personal era otra historia. A causa de los continuos viajes promocionales que debía hacer Isabel con sus libros, su matrimonio con Frías poco a poco se fue retornando más frágil, hasta que un día ambos decidieron poner fin a su relación. Después de separarse del que había sido su esposo durante 26 años, conoció al abogado y escritor estadounidense Will Gordon en San Francisco y, tras una corta relación, se casó con él. A los 75 años de edad y con su más reciente libro bajo el brazo, Más allá del invierno, Isabel Allende aprovecha su gira promocional para presentar a su nuevo amor, Roger Cuccas, un abogado neoyorquino que ha dejado todo para irse con su amada. La verdad es que, como os decía, es una mujer de una vida realmente intensa, con muchísimas obras. Incluso podemos recordar que escribió en una revista para niños algunos cuentos infantiles. Tiene obras como El embajador, La balada de medio pelo, Yo soy la Tránsito Soto, Los siete espejos, De amor y de sombra, una historia también muy hermosa que también ha sido llevada al cine, porque tenemos que recordar que algunas de las obras de esta mujer han sido llevadas al cine y al teatro con muchísimo éxito. Gracias a sus habilidades como narradora mágica y a su don natural de hechizar al público, tenemos que decir que en 2011 le fue otorgado el premio Hans Christian Andersen de literatura en la ciudad de Odense. Este premio fue otorgado en su primera edición a la británica Rowling por su obra Harry Potter. La misma Isabel ha confesado que al momento de comenzar a escribir una historia nueva, lo primero que hace es crear un lugar y una época, y posteriormente va creando los personajes. Sus historias se van tejiendo y van tomando forma casi por sí solas. Parece fácil a la hora de escribir obras de esas dimensiones. Pero con esta reflexión lo que nos deja claro es que no hace un itinerario como hacen otros autores o un plan específico, sino que cuando comienza a escribir, poco a poco va dando forma primero al lugar, a las situaciones, y luego ya van apareciendo los personajes. Muchos de sus libros, de hecho, parten de una primera reflexión, de una primera vivencia, de una emoción, como os decía antes, por ejemplo, La Casa de los Espíritus o Paula, que recoge este tipo de obras. No tendríamos espacio suficiente para recordar todos y cada uno de los premios que ha recibido, pero sí me gustaría destacar, aunque fuera brevemente, que el último empujón para cambiar su carrera de periodista, porque recordemos que Isabel inició su andadura como escritora dentro del mundo del periodismo. Bueno, pues para dejar el periodismo y pasarse a la escritura, se lo dio Gabriel García Márquez. No porque él se lo dijera, no porque fuera ni tan siquiera un amigo cercano, sino que su obra, Cien años de soledad, representó una pieza fundamental para que ella misma comenzara su propia historia. Os he hablado de La Casa de los Espíritus, que es sin duda su ópera prima. En cuanto salió a la venta, tuvo una gran acogida, lo que situó a la escritora entre las superventas de la época y la catapultó como uno de los nombres más prometedores de la literatura de nuestro tiempo. También Paula, de la que ya os he hablado. Todas sus obras están íntimamente ligadas con lo vivido. Su obra Paula es sin duda la mejor muestra de ello. La escribió en uno de los momentos más duros de su existencia, cuando su hija se quedó postrada en una cama de hospital y muy joven además. El cuaderno de Maya, la propia Isabel Allende se refería a este personaje como una chica joven de 19 años, sin pareja y sin oportunidades de encontrarla en un futuro próximo, de la siguiente manera. Decía: esta Maya me ha hecho sufrir más que ningún otro de mis personajes. En algunas escenas le habría dado unas cachetadas para hacerla entrar en razón, y en otras la habría envuelto en un apretado abrazo para protegerla del mundo y de su propio corazón atolondrado. Un libro que te envuelve, que te provoca impotencia ante los actos y decisiones poco acertadas que va eligiendo la protagonista, y que sin embargo, como aseguraba Allende, en ocasiones te dan ganas de estrechar entre los brazos y de darle consuelo, porque como la propia Maya dice en uno de sus pensamientos que podemos encontrar en el libro, donde pongo el pie no sale más pasto. Y hace ya unos cuantos años llegaba también a nuestra librería la primera novela policiaca de esta escritora hispanoamericana. Al más puro estilo de Agatha Christie, nos presenta un puzzle cuyas piezas van encajando a la perfección a medida que pasa las páginas. Todo un desafío para el lector, que le mantiene en vilo hasta el final. Por cierto, un final nada previsible, no os voy a hacer un spoiler, pero es un mundo muy oscuro donde no hay ninguna redención, es brutal. Pensé que podía escribir una novela con mi realidad y como veo el mundo, pero dentro de esta fórmula, dice la propia Isabel. Yo vivo en la bahía de San Francisco, donde pasa de todo. Ahí no hay nada que inventar. Todo lo que pasa aquí, si pasara en América Latina, se llamaría realismo mágico, aseguraba la escritora. Destacamos también otros títulos como Más allá del invierno, En medio del invierno descubrí que tengo en mí un verano invencible, decía Albert Camus, que inspiró la novela Más allá del invierno de nuestra protagonista. Largo pétalo de mar, Isabel Allende le puso este título debido a unos versos del poema Cuando de Chile, de Pablo Neruda, una historia en la que hay dolor, amistad y lealtad, pero también amor maduro. Mujeres del alma mía es sin duda una de las novelas también en la que realiza un repaso autobiográfico, analiza su relación con el feminismo, entre otros asuntos. Aquí encontramos ya a una mujer madura, sin miedo a vivir, sintiéndose orgullosa de ser mujer. Y para ello recuerda en la obra algunas de las mujeres a las que admira y que lleva en lo más profundo de su alma. Al igual que nosotros llevamos siempre a esta gran escritora, a esta gran mujer que hoy ha sido nuestra paseanta por el Jardín de Safo.